otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, iniciando un nuevo fin de semana. Aquí llegamos con todo ese cargamento de misterios y de respuestas que aquí en vuestro programa El Espacio en Blanco nos gusta. Los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todos nosotros, todo el equipo que se encarga de realizar el programa, Natalia Sotillos, Yolanda Nieto, Miguel Pedrero, Rosa Rodríguez, Fran Contreras y nuestros dos técnicos esta noche, María José Cascante y Paco Bermúdez, y quien nos habla. Es un placer para todos nosotros estar aquí esta noche. Cuando desde el estudio 201 de la Casa de la Radio, vuestra casa, a las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, estamos ya listos para partir de viaje esta noche, a la búsqueda de señales. Pero antes abrimos nuestros canales de comunicación. Queremos que entres en contacto con nosotros, que te conectes con nosotros. Esta noche tenemos 5 premios, 5 libros para que podáis disfrutar, aparte después del programa, leyéndolos. Y la forma de intervenir es en el teléfono de llamada gratuita 900-137-137. Repetimos, 900-137-137. El email espacioenblanco@rtv.es. Y nuestro muro de Facebook, con los saludos para todos los que estáis ahí cada día más. Un placer que estéis conectados. Las gracias a todos por la escucha, por las descargas, por la escucha a través de Radio Nacional y Radio 5, por las descargas que hacéis en los diferentes podcasts, haciendo que seamos uno de los programas más descargados, y por esa radio online que estáis ahora sintonizando. Estamos viendo multitud de puntos en todo el planeta, en Estocolmo, en Varsovia, en Maracay, en Venezuela, en Montevideo, en Oslo, en Nápoles, y además en Beijing también. Gracias a todos por estar ahí. Un saludo desde España, un placer que estéis conectados con nosotros. Para hoy hay unos cuantos temas que nos interesan. Ahí va un avance de lo que queremos contaros. Atentos.
Esta noche partimos hacia la búsqueda de señales. Señales para muchos imperceptibles, que nos hablan de constantes cambios, de nuevos escenarios sociales y espirituales. Llevamos mucho tiempo escuchando hablar de los nuevos tiempos que se acercan. Vivimos tiempos de crisis, pero de crisis entendidas como oportunidades de cambio. Pero no acabamos de entender qué es lo que ocurre. Esta noche nuestro viaje pretende acercarnos respuestas. Queremos viajar hacia la comprensión para entender esas señales de la nueva era que ya planean sobre nosotros. Será un programa apocalíptico, pero en su sentido más revelador. Disponte. Dicen que la nueva conciencia está ya naciendo, y nosotros podemos ser protagonistas de este parto que la nueva era nos está trayendo.
Esta noche tratando de hacer un programa Buscando Claves, dedicado a esa cantidad, mucha gente, muchísima gente que nos ha pedido que abordásemos de nuevo esta temática. Y viene para ayudarnos un escritor, Frank Ortega. ¿Cómo estás, Frank?
Hola, buenas noches.
Un placer que estés con nosotros.
Bueno, igualmente, muchas gracias por este espacio, Miguel.
Y a ti, a ti. ¿Eres oyente del programa, eras?
Sí, sí, y además de décadas.
Sí.
Nos hace viejos eso.
¿Verdad? Cuando echamos la vista atrás, pero bueno, todo lo que hemos bailado, que nos quiten lo bailado, ¿no?
Sí, sí, y todo lo que ha llovido.
Tú te dedicas a aeronáutica, no voy a decir nada más.
Sí, es cómo me gano la vida, normalmente, sí. Porque ganársela de escritor en los tiempos que corren...
Está un poco difícil, ¿verdad?
Sí, además el época.
Sí, de época, eso dicen. Has escrito un libro, este es uno de los premios que tenemos esta noche, 5 libros para sortear entre toda la gente que quiera participar, y os los recomiendo... Pero es muy curioso porque dices al principio del libro, dice, antes de comprar este libro, has de saber que tienes la descarga gratuita del PDF en una página, laeraestelar2012.com, que es tu página, ¿no?
Sí.
www.eraestelar2012.com. Dice, no te quedes sin leerlo por no poder permitírtelo económicamente. Es decir, que no has sacado el libro para ganar dinero, sino por otros intereses, ¿no?
Bueno, este es el tercer libro que escribo y ya tengo experiencia... anterior con los otros dos, hubo un poco de frustración en lo que fue la distribución de los mismos. No llegó al público que iba dirigido. Uh-huh. Y entonces estaba escribiendo este y según lo escribía lo estaba pensando. Digo, mira, me quito de líos editores, me quito de líos distribuidores, lo cuelgo gratis en internet y lo puede leer todo el mundo desde el primer día que dé el clic.
En cualquier parte del mundo.
De hecho, estoy recibiendo emails desde Japón, de Argentina, de todas partes del mundo.
Pues prepárate ahora, porque si estoy viendo nuestro globo terráqueo, te van a escuchar en muchas partes del planeta, afortunadamente, y en España, evidentemente.
Ya lo he visto.
¿Por qué te dedicas a...? ¿Por qué has escrito este libro? ¿Por qué...?
Bueno, pues hay una inquietud interna, mi experiencia personal es que una sensación de recuerdo. De recuerdo no solo de vidas pasadas, sino de sensaciones extradimensionales, de tener experiencias que escapan a lo que es el entendimiento de la razón humana. Entonces, es simplemente transmitir esas sensaciones, esas emociones y cómo entiendo yo el cambio energético que se está dando no solo a nivel individual, sino planetario, incluso cósmico.
Ya. El libro, no sé si lo he dicho, se llama Los peluches de Dios. Y déjame de preguntarte, en la mente que tú te mueves, que no voy a decir cuál es, en ese de los aviones, aeronáutica, ¿hay mucha gente ya metida en estos asuntos?
Bueno, es que la aeronáutica es un sitio de privilegio porque... es donde más fácilmente se pueden ver señales de otras civilizaciones y señales de otras energías.
Estáis más cerca.
Llamémoslo así.
Estáis más cerca de Dios, estáis en el cielo, ¿no?
Bueno, más cerca de Dios. Dios está también abajo.
En todas partes, ¿no?
Sí.
Pero es curioso porque cuando uno dice que te dedicas a estos temas, ya, eso lo escuchan solamente locos. Afortunadamente estamos comprobando que cada día hay más gente en todos los niveles, en todos los estratos sociales, en todas las esferas, de todas las categorías, etcétera, ¿verdad? Es muy curioso.
Bueno, yo hace 20 años era el místico...
El loco de tu grupo,
sí,
serías, ¿no?
El proyecto X. Pero ahora ya, poco a poco, somos más. Y ya se puede hablar libremente de energías, de civilizaciones extraterrestres, de despertar de conciencia, de... Bueno,
qué bien que sea,
no hay rechazo.
Qué bien que
ya
sea.
No siento ese rechazo.
Estamos en esa revolución, que algunos llaman revolución silenciosa.
Sí, imparable.
Te doy las gracias por el libro, por el esfuerzo que has hecho. Cuéntame alguna experiencia que te haya pasado, que te haya marcado.
Que me haya marcado. Pues una... casi que nos metemos de lleno en el tema. Está escrito en el libro una experiencia, llamémosla, de estado alterado de conciencia. Conscientes, pero...
Sin tomar drogas.
Sí, bueno, nada. Yo la única experiencia que he tenido con las drogas ha sido una calada a un porro en el camino sagrado del Inca, que la noche antes de llegar a Machu Picchu dije, a ver, ¿qué es algo que no haya hecho en mi vida y que no vuelva a hacer nunca más? Y había un chaval fumándose un porro a mi lado y le pedí la cara. Dije, el sueño de mi vida, llegó a Machu Picchu y por hacer algo distinto, ¿no?
Fumado, ¿no?
Sí, es toda la experiencia que he tenido con las drogas. No, fue un estado alterado de conciencia, es lo que te decía, ¿no? Es prestar atención a esas otras dimensiones, a esa otra realidad que está ahí constantemente. Esto es como en la radio. Tú estás en casa, por ejemplo, haciendo la comida, con la radio puesta, la radio está sonando, pero estás en tus pensamientos, estás en la comida, y de repente te pone una canción que te evoca algo y te das cuenta de que está la radio puesta. Pues esto es lo mismo, tú estás en tu día a día metido en la vorágine de ganarte la vida, la familia, los amigos, pero hay una información constante, dimensional, tuya personal, de tu yo superior, de, llamémoslo, de otro estado más alto de conciencia. Y entonces esa formación, que algunos lo llaman registros akáshicos, está ahí constantemente y es simplemente sintonizar el dial. Y la experiencia que me empujó a escribir el libro fue ver, en ese estado de alterado de conciencia, ver cómo el sistema solar entero atravesaba un agujero negro.
¿Cómo, cómo? ¿Así?
Sí, fue una visión. Esto, ten en cuenta que son imágenes arquetípicas. O sea, no hay que tomarlo por lo literal.
Ya.
No hay que aunque puede ser posible.
Ya.
La literalidad. Pero como una especie de arquetipo de tránsito de la oscuridad.
Ahora nos lo vas a explicar, ¿vale?
Sí.
Nos saluda una compañera de televisión que tenemos aquí. Buenas noches, gracias por estar con nosotros también. 2:18, pues parte de esas experiencias y de ese conocimiento están en ese regalo que queremos haceros esta noche. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis preguntar o intervenir. Esta noche nos vamos a la búsqueda de señales. Tras esa introducción empezamos.
Son muchas las señales que se han iluminado en todo el mundo. Constantes cambios a nivel físico de la corteza terrestre, terremotos, volcanes, movimientos sísmicos de todo tipo. Convulsiones sociales traducidas en revoluciones, de las que hemos tenido recientes ejemplos como la primavera árabe de Egipto, Túnez y otros países de la zona. Revoluciones y crisis económicas que envuelven a la mayoría del planeta. Y para colmo, revoluciones estelares que parecen marcar el final de un sol y el inicio de un nuevo ciclo. ¿Serán estas las señales del nuevo tiempo que se acerca? Preguntemos a nuestro invitado.
En alguna parte del libro he leído, no sé si me lo he imaginado ya, las señales de la nueva era. Estamos en esa nueva era, yo llevo hablando de ella ya no sé ni siquiera los años, más de 20 años. La era de Acuario llega. ¿Se está retrasando o dónde
está? Bueno, estamos ahora mismo en medio del parto. Un parto con complicaciones serias y muy delicadas, pero como todo parto, al final la madre, cuando tiene al crío en sus brazos, se olvida de todo eso y tiene ante sí lo más bonito y más hermoso del universo. Ese es el momento en el que estamos en el momento del parto. Y dolor, pues sí, hay dolor, hay desequilibrio y hay incertidumbres, mucha incertidumbre.
¿Qué señales se podían dar
hace falta estar muy atento para darse cuenta uno de hasta qué punto estamos alterados individualmente como personas, en estado de estrés, de ansiedad, a nivel familiar, ya solo político, que es insostenible el sistema. Cayó el comunismo hace nada y el capitalismo pues está cayendo ante nuestras narices ahora mismo. Y bueno, valores religiosos, gracias a Dios, ya también se han desmoronado, porque han hecho más daño que bien. Y
gracias a Dios, has dicho.
Sí, gracias a Dios, la religión se ha desmoronado un poco. Pero esas son señales evidentes que se ven. Las importantes son las que no se ven.
¿Cuáles son esas que no se ven?
Bueno, pues mira, las civilizaciones antiguas nos dejaron miguitas.
Por ejemplo,
para seguir el camino, ¿no? Bueno, los mayas, están ahora tan candente el tema de las profecías mayas que nos anuncian para el 21 de diciembre del 2012 la entrada bajo la influencia del Unaku, ¿no? Del rayo central de la galaxia. Ese rayo nos está empezando a iluminar. Aún el sistema solar nos ha metido de lleno en esa influencia, pero sí se ve el clarear en el cielo, por así decirlo. No ha aparecido el sol, pero, y ese clarear energético está iluminando todo lo que pilla a su paso. Pilla, por ejemplo, en el sistema solar a Júpiter, y a Júpiter le está invitando a iniciarse, a ser el segundo sol del sistema solar. Nuestro sistema solar es atípico en el universo, lo normal es que sean binarios.
Dos soles, ¿no?
Dos soles. Y Júpiter en su momento se quedó con las ganas de ser el segundo sol, pero ahora tiene la oportunidad como conciencia universal, de tener su propia ascensión a un estado mayor de, o un estado superior de conciencia.
¿Hablas del planeta como algo que tuviera conciencia?
Sí, el concepto de Gaia, de la Tierra, el que yo no me pueda comunicar con la Tierra no significa que ella no tenga conciencia.
Yeah.
No obstante, pregúntale a un chamán y te dirá que tiene mucha más conciencia que nosotros.
Yeah.
La Gaia, la planeta Tierra, también está en esa influencia energética, y también está en convulsión, está en un estado de elevado de convulsión, porque también está en un proceso de ascensión conciencial, igual que el sol. Las explosiones solares del sol se están registrando cada día mayores. O sea que el sol también está en un proceso de ascensión conciencial, porque está bajo la influencia ya luminosa de ese radio central de la galaxia.
Ya. Es decir, todas esas cosas que están pasando a nuestro alrededor son el precursor o la señal de que estamos en un tiempo de revoluciones y caminamos hacia ese nuevo tiempo, esa nueva era.
Sí.
Los terremotos que estamos está viviendo ahora,
es que
ahí en el Hierro, están haciendo algo debajo del mar.
Vamos a ver.
Decían el otro día.
Tú cuando estás en un estado alterado, pues tienes gastritis, tienes taquicardia, tienes la tensión alta, pues la Tierra también pasa por el mismo proceso. Y entonces ella, digamos que está en estado de taquicardia. De hecho, suman las resonancias, suman la vibración de la Tierra. Vamos a ver, Suman descubrió que la Tierra tiene una vibración que es como una especie de palpitación, como un corazón, pum pum pum, que tenía durante milenios, fue de 7,8 hercios, pero desde el 96 hasta hoy ha pasado de 7,8 veces por segundo a más de 12.
¿Sí?
Sí, es decir, que la Tierra tiene taquicardia, tiene esa vibración, esa pulsación. Lo curioso del tema es que si llegamos a 13 hercios, es muy probable que haya una inversión magnética. Y los geólogos han demostrado que la Tierra ha tenido ya 14 inversiones magnéticas a lo largo
de... Cambio de polo, te refieres.
Sí, norte a sur.
Eso sería una catástrofe tremenda.
Claro, sí. La historia puede ser una catástrofe tremenda, pero lo importante y lo que quiero transmitir yo con el libro es que no importa lo que pase, sino cómo lo vivas tú.
Ya.
Eso es lo importante. A mí me han preguntado ya muchas veces y qué creo que va a pasar en el 2012, que cómo va a ser.
Espera, que te lo voy a preguntar de todo. ¿Cómo me contestas? Espérate un poquito. 2 y 24, 1 y 24 en las Islas Canarias.
Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco. En Radio Nacional con Miguel Blanco. Las madrugadas del fin de semana, de 2 a 4 de la mañana, en Radio Nacional. Entra en nuestra web.
900-137-137 es nuestro teléfono. Nos preguntan qué fase de tu vida viviste, la experiencia esa que has relatado mística, esa experiencia que te marcó. ¿Hace mucho tiempo?
Bueno, es que no es que esa me marcara especialmente. Esa fue la que me dijo, la que me hizo darme cuenta de que ya no había tiempo que posponer. Esa fue ahora unos 4 o 5 años.
4 o 5 años. Vale, antes de pasar a otra parte de profecías y ir un poco caminando esta senda que hemos planteado contigo, dices que la Tierra está palpitando. Muchas de las cosas que se nos advierten de esa nueva era antes de llegar a ese tiempo feliz es caos, es sufrimiento, es transformación, es un tsunami que arrasa con 300.000 vidas de seres humanos, terremotos por ahí que machacan a la gente. ¿Tenemos que vivir este parto con sufrimiento, con dolor?
Es una de las cosas que hablo en el libro, y es lo importante es el estado mental y emocional que logres alcanzar. Hay un texto bíblico y que habla de... Es una epístola de Pablo a los tesalonicenses, en los que habla de llegar un tiempo tumultuoso en el que todos aquellos que estén en estado elevado de conciencia, dice otra palabra, pero bueno, un estado elevado de conciencia, serán arrebatados de la tierra y llevados a las nubes. Y una vez pasado todo, devueltos a la tierra para poblarla de nuevo. Eso lo dice hace 2000 años Pablo en una carta a los tesalonicenses. Muchos lo han interpretado como que van a venir extraterrestres y van a los elegidos y se los van a llevar y cuando todo esto se calme los devuelvan. Yo doy una interpretación personal desde más de una perspectiva psíquica, emocional de la persona. Es decir, que tú alcances tal estado de serenidad y de profundidad, de confianza en la providencia, en confianza en que esto es un tránsito y es una mera acto necesario para un nuevo despertar, es decir, entregarte a la confianza total, estarás en tal estado que nada de lo que ocurra a tu alrededor podrá afectarte. ¿Qué puede ocurrirte? Lo peor, desencarnar.
Morir.
Sí, morir. Pues yo soy de la creencia, no sé si los oyentes comparten eso conmigo, pero soy de la creencia que la conciencia permanece después de la muerte. Entonces, ¿cómo desencarnas? Lleno de pánico, de terror. Imagínate dónde puedes ir, al infierno mental que tú mismo te creas con ese estado de vibración. Si desencarnas con un estado de confianza y de plenitud y de saber que es, que hay luz, que hay un estado superior de conciencia, es ahí donde vas a ir, es donde tú pones la atención. La física cuántica está demostrando eso.
Vamos a hablar dentro de un momento de ello. Seguimos adelante. Más datos que queremos daros de todo este proceso en el que estamos tratando luego, sobre todo de claves, que hemos hablado mucho de ello en este programa, pero queremos claves concretas para ese ascenso a esa nueva era que nos esperan. Tras esa introducción nos damos más datos.
Los ancianos de la tribu de indios Hopi dicen que los cambios de la tierra ya están sobre nosotros. De una manera inaudita y en una forma totalmente inesperada, los ancianos Hopi, por primera vez en la historia, han compartido abiertamente con el mundo sus sagradas y secretas profecías. Aquellos que han tenido un acceso limitado a esas profecías en el pasado nos han dicho que las de los Hopi acerca de los cambios en la tierra son unas de las más antiguas y acertadas que hay en el mundo. Los ancianos se han decidido a hablar ahora porque ellos creen que hemos cruzado el punto en donde no hay retorno y que los cambios mayores son inminentes, comenzando dentro de los próximos meses. Es su esperanza el suavizar los efectos, apelando al mundo a regresar a una más simple y espiritual forma de vida. El mensaje de los ancianos Hopi es: redescubran su espiritualidad. Si ustedes cambian ahora y cambian la vida que les rodea, esto ayudará a aliviar parte de los futuros cataclismos. Practiquen su espiritualidad cualquiera que ésta sea. Practíquenla como nunca lo han hecho antes. Y dense cuenta de que su conciencia afecta al porvenir. Su conciencia afecta a todo. Dense cuenta de que sus pensamientos, palabras y acciones de hoy contribuyen a lo que el mundo será mañana. Mantengan sus ojos abiertos. Dejen ir el temor. Aprendan lo que puedan. Vivan su espiritualidad. Es uno de los muchos mensajes que el nuevo aire nos trae a nuestras mentes. Dejemos que nuestro invitado nos dé más datos.
¿Estás de acuerdo, Frank, con esto?
Pues me está encantando lo que estoy viendo.
Lo decían los Hopis, no lo decimos nosotros.
Sí, sí. Mira, lo curioso de los Hopis es que todas las profecías que nombraron, que escribieron, se han cumplido, todas menos Ulma. La última, que está por cumplirse.
¿La última cuál es?
La última habla de la gran señal del final de los tiempos vendrá dada cuando una morada del hombre en el cielo caiga sobre la tierra con un gran estruendo o algo así. Si no estoy equivocado, corrígeme, Miguel, hace dos o tres días evacuaron la estación espacial, ¿no? Porque temen que se caiga. O sea, son profecías escritas hace miles de años y nos están hablando de una morada en el cielo, una estación espacial, ya, que se va a caer.
Y curioso que los primeros astronautas, cuando pisaron la Luna, dijeron, el águila ha tomado tierra, ha alunizado, que es lo que decían los ancianos Hopi, ¿no? El águila. Sí.
Pero hay una cosa que dicen también los ancianos Hopi, y es curioso porque coincide con lo escrito por Juan en el Apocalipsis, distantes en el tiempo y en el espacio, en el mapa. Hablaban los ancianos Hopi de que llegará un tiempo oscuro en el que serán necesarios 144.000 danzantes al sol, que bailen al sol para bajar el reino de la luz a la tierra. Y curiosamente, si nos vamos a Palestina, en el Apocalipsis Juan dice que llegará un tiempo en que 144.000 marcados lavarán sus ropas, una metáfora, una alegoría de lavarán sus conciencias para bajar el reino de Dios a la tierra. O sea, estamos hablando de un número. Yo no soy numerólogo, no sé exactamente lo que puede significar, tengo mis propias interpretaciones, pero no llevaría horas. La historia es que hablan de una masa crítica, de un número de personas. Entonces, lo importante es en qué te vas a convertir tú a partir de hoy. ¿En un referente para tu entorno, tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo? ¿Como un referente de un ser consciente y confiado en que sabe que aunque haya dolor y haya sufrimiento, va a haber un momento en que todo eso trasciende y se acabe y llegue la luz? Porque si tú alcanzas ese estado de serenidad, las personas que estén a tu lado te van a mirar a los ojos y te van a decir, oye, yo quiero estar como tú. Esa masa crítica es necesaria para que se produzca un efecto dominó que se extienda por todo el mundo, para que el tránsito sea colectivo y armonioso a nivel internacional, planetario.
Qué curioso lo que cuentas. Luego vamos a tratar de dar algunas claves más concretas, ¿no? Las profecías se están cumpliendo, parece que vamos hacia ese tiempo, no solamente los Hopi, sino sí. lo anunciaba también el Apocalipsis, multitud de los mayas.
Sí, los incas, en el Kali Yuga de la India, en el Pachacuti, en los incas, todo profecía.
Y coincide con este tiempo, no hay equivocaciones, este 2012, 2020, 2000 algo.
Mira, yo esto lo relaciono... Hubo hace tiempo, yo le llamo el primer hippie de la historia, que siempre iba con pelo largo y barba y hablando del amor, hace 2000 años.
¿Jesucristo?
Que desgraciadamente se le malinterpretó durante mucho tiempo y se ha aprovechado mucha gente y muchas instituciones, sobre todo religiosas, se han aprovechado su mensaje para manipular y controlar a la gente. Pero este señor lúcido habló... Dijo en una ocasión que 1000 años, en el reino del cielo 1000 años eran como un día y un día como 1000 años. Y por otro lado dijo que volvería. No es Jesús, evidentemente, quien va a volver en carne y hueso, sino el estado de conciencia que él alcanzó, el que se conoce como un crístico o un estado superior de conciencia. Ese es el que va a resurgir en el corazón, en la llama trina de cada uno de los seres humanos. Esa va a ser la segunda venida del Cristo.
¿Tú crees que está llegando, está regresando la segunda venida de Cristo?
Antes de nada hace falta tomar responsabilidad y hacerse cargo de tu propia historia, de tu propia vida, de tus propios miedos y de tu propia sombra. Tienes que enfrentar la sombra. La sombra es algo que se transita en soledad. Puede estar alguien acompañándote, pero el momento final crítico y decisivo de enfrentarte a lo más oscuro de ti y de aceptar lo más luminoso de ti es una experiencia que se vive en soledad.
Estás adelantando un poco temas, pero ¿qué significa eso de lo más oscuro? Tus
ahora cosas... Nosotros estamos manifestados en una dimensión dual y en la dualidad diabolizada. O sea, diablo significa dividido. Vivimos una dimensión diabolizada. Ajá. Porque estamos en el extremo de la luz y la oscuridad. Luego hay una escala inmensa de grises en medio. Estamos en un estado de dualidad y tenemos ahora las claves, nos están dando las claves y las coordenadas de salida de ese juego. Por eso hay cantidad de civilizaciones extraterrestres pendientes de qué está pasando aquí, porque ellos están estancados en su propio estado de dualidad, que a lo mejor nosotros estamos en un 98% de dualidad y ellos están, algunos de una gran evolución espiritual y mental y tecnológica, están en un 5% de dualidad, pero están ahí estancados. Pero están pendientes de lo que aquí ocurre porque saben que aquí se van a dar las claves y las coordenadas de salida de ese juego de dualidad.
¿Sí?
Sí, además está anunciado en el Kali Yuga de la India, hablaban de la gran boda alquímica, el gran Maituna, de la energía femenina procedente de la tierra y la masculina procedente del cielo, unida en el centro, en el corazón. En el Tantra, lo, la función que se persigue es que la energía femenina, la mujer y el hombre se fundan en uno solo.
Mm.
Eso lo decían los el Kali Yuga en la India, efecto cósmico, el, la energía celeste y la terrestre. En los incas, en las leyendas del Pachacuti, hablaban de los tres mundos, el mundo, el inframundo, el mundo del medio donde habita el hombre y el mundo de los cielos. Y para estos tiempos también se fundirán los tres mundos en uno, en el medio, es decir, el de la luz y el de la oscuridad en el del medio. Si te das cuenta, dos civilizaciones tan distantes y tan distintas nos están hablando de disolución de dualidad. Luz y oscuridad en medio, en uno, masculino, femenino, disolución en uno.
Yeah.
Están hablando de disolución de dualidad.
Ahora matizamos un poquito, déjame que te pregunte acerca del planeta. Es decir, que este planeta sería como una especie de experimento en el que se está viviendo algo muy histórico, muy importante, y hay muchas conciencias de otras entidades pendientes de lo que aquí ocurre.
Bueno, sí. Creo que más de un oyente estará informado que nosotros somos una especie de mezcolanza genética de muchas especies extraterrestres que están buscando el modo de salir de este juego y crearon este ADN que ciertas otras civilizaciones manipularon y castraron. De las 12 hebras de ADN, nos dejaron solo dos, que son las que mínimas para mantenernos con vida, y nos eliminaron todas las demás que nos daban las facultades psíquicas espirituales, en un modo de castrar o de eliminar este proyecto. ¿Por qué? Porque si hablamos de disolución de la dualidad, hablamos de disolución del ego. Porque tú cuando juegas al ajedrez necesitas unos peones y unos alfiles, juegas al parchís, necesitas unas piezas de color. Cuando juegas al juego de la dualidad necesitas alguien o algo que te represente. Y entonces eso es el ego. El ego te representa, es el que se abre camino, el que toma posiciones en el juego, el que...
Pero no eres tú.
No eres tú. Es tu representante, el que tú tomas para jugar en el juego.
Ya.
Cuando tú te identificas tanto con el ego, temes perderlo, temes disolverte. Y entonces hay civilizaciones extraterrestres que juegan con la oscuridad, precisamente entran en pánico, en miedo, porque la luz representa el amor y la oscuridad representa el miedo. Entran en el miedo de disolverse, de ya no ser más ellos. Y entonces intentan evitar por todos los medios que esto se produzca. Y por eso estamos bajo esa influencia y esa manipulación. Pero la influencia está del rayo cósmico del centro de Galaxia. Está despertando las cadenas de ADN y están naciendo ya niños con hebras activas y personas que con cierto grado de conciencia y de meditación llegan a activar ya sus propias cadenas. Llegará un momento que están a las 12. Y eso generará una decimotercera, que será como una armónica. Cuando tú juntas dos notas musicales, en medio surge una armónica de la nada. Pues esto igual, cuando estén las 12 cadenas, surgirá una 13, una número 13, que será armónica. Y esa será lo que nos dé el estado de conciencia, de disolución del yo, del estado de ascensión, estado de iluminación.
Una última pregunta antes de pasar a la tercera parte. ¿Y el 2012 entonces qué va a ocurrir?
Vamos a ver, el 2012 es una fecha, nada más, es una fecha, es una coincidencia. No significa nada por el número, es que el sistema solar se está metiendo en la influencia del... Es una cuenta matemática, el sistema solar navega por la Vía Láctea y en este momento se va a meter. Coincide que es el 2012 el calendario gregoriano, pero
ya
los musulmanes tienen otro, 1600 y algo, ¿no?
Sí, no hay fines del mundo.
Los mayas, es que las instituciones que intentan controlarnos con el miedo y con el poder se olvidan de decirnos muchas cosas para desorientarnos. Los mayas no decían que esto fuera el fin del mundo. Decían una coletilla que nos han ocultado y es que es el fin del mundo tal y como lo conocemos. No significa que haya un apocalipsis y un final de los tiempos, sino que tal y como es hasta ahora, es insostenible.
Bastante lo has dicho. Déjame que adelantemos un pasito más. 12:41, 900-137-137, un montón de llamadas haciendo preguntas, a ver si me da tiempo a hacértelas. Yo recomiendo que leáis cosas, sobre todo esa profecía Hopi, porque da muchos datos claros y concretos de lo que está ocurriendo. Tras esa introducción, os contamos más historias.
La física cuántica confirma que creamos nuestra realidad. La física moderna dice, tú sí puedes. Durante décadas, los poderes de la mente han sido cuestiones asociadas al mundo esotérico, cosas de locos. La mayor parte de la gente desconoce que la mecánica cuántica, es decir, el modelo teórico y práctico dominante hoy en el ámbito de la ciencia, ha demostrado la interrelación entre el pensamiento y la realidad. Que cuando creemos que podemos, en realidad podemos. Sorprendentes experimentos en los laboratorios más adelantados del mundo corroboran esta creencia. Experimentos en neurología han comprobado algo aparentemente descabellado. Cuando vemos un determinado objeto, aparece actividad en ciertas partes de nuestro cerebro. Pero cuando se exhorta al sujeto a que cierre los ojos y lo imagine, la actividad cerebral es idéntica. Entonces, si el cerebro refleja la misma actividad cuando ve que cuando siente, llega la gran pregunta: ¿cuál es la realidad? Joe Dispenza, en el libro ¿Y tú qué sabes?, afirma que fabricamos nuestra realidad desde la forma en que procesamos nuestras experiencias, es decir, mediante nuestras emociones. Quizás ahí esté la clave que necesitemos para la comprensión. Nuestro invitado nos da más datos.
Ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado y del domingo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera.
Es curioso, Frank, como a medida que la ciencia ha ido avanzando, comenzamos a entender mucho más lo que es el ser humano, lo limitado que está. No sé si por manipulaciones o porque algunos extraterrestres lo hayan querido, que quieran que sea así, pero es curioso cómo se va encajando todo ese puzzle, ¿no? Y ahora empezamos a tener comprensión sobre las cosas e incluso los pasos que tenemos que dar para liberarnos, ¿no?
Bueno, es que hace 100 años la electricidad era ciencia y solo Tesla, Edison y cuatro más tenían acceso a ella. Hoy la ciencia es la física cuántica y solo tres o cuatro tienen acceso a hacer experimentos con fotones que están en dos sitios a la vez o mandar información que llega antes de salir de la del punto de salida, es decir, viaja en el tiempo. Eso es ciencia hoy, pero dentro de nada será de uso diario. Claro, es un estado alterado, o sea, un estado superior de conciencia, un estado que llamémosle de quinta dimensión.
Ya. Y hacia eso vamos con esta nueva era, esta nueva revolución.
Lo bueno de esto es que es imparable, y sobre la sensación que yo tengo, y vamos a transitar todos por ello. Lo que pasa es que es como Bruce Lee, ¿no? Be water, ¿no? Déjate fluir. Si te resistes, si vibras en el miedo al cambio, si vibras en el miedo a la nueva experiencia, a ser otro yo de otra forma, si vibras en el miedo, los acontecimientos te van a arrastrar por caminos que de pedregales. Ya vas a sufrir, pero porque tú mismo, con tu miedo, lo vas a potenciar. Entonces confía, déjate llevar y entrégate a la experiencia con todas las consecuencias.
Claves para hacerlo, me queda poco tiempo. Pues dentro de nada te digo, hoy en el programa tenemos a Santiago Pando, ese publicista que ayudó a que un presidente, el presidente Fox, llegara en México, y que creador también de una onda maya que dice creer es crear. Curioso, porque coincidieron muchas cosas con lo que estás contando. Claves.
Las claves. Sí. Mira, como nos queda poco tiempo, voy a ser muy concreto.
Por favor.
Mira.
En tu libro dices unas cuantas. La primera, por ejemplo, reconocer la existencia de un Estado superior, tener una intención, los voy a enumerar si no te importa.
Sí.
La tercera, darte cuenta de que estás más perdido o perdida que Carracuca.
Sí.
Paso cuarto, saber dónde se encuentra uno. Paso quinto, tener un punto de referencia. Paso seis, determinar hacia dónde quieres ir. Paso siete, asumir la inocencia. Paso ocho, espera a ver si lo encuentro. Paso 8, que largues este capítulo. 8, responsabilizarte. El 9, el más difícil, el más fácil. Y el paso 10, gozar. ¿Pero qué querías decirnos?
Pues mira, me voy a quedar con el de la inocencia, porque es la verdadera clave de todo esto. Porque saber dónde estás para saber dónde quieres ir es importante, pero vamos a imaginar, ya que todos sabemos dónde estamos, es decir, más perdidos que Carracuca, ¿no? La inocencia. El verdadero estado de disolución, de unión, de unidad, viene dada cuando reconoces la inocencia. Vamos a ver, Miguel, cuando tú miras al otro a los ojos y ves y sientes en todo tu ser la inocencia en él, tú estás en un estado superior de conciencia que algunos místicos podrían calificar de iluminación, ¿no?
Sin embargo, cuando miramos a la mayoría de la gente vemos malos rollos, odio,
bueno,
¿no?
Pues es el trabajo, Mira, Miguel, te explico cómo se ve.
Sí.
Cuando tú entiendes que la otra persona, todo lo que ha hecho en su vida, o ha dejado de hacer, dicho o dejado de decir, o pensado o dejado de pensar, lo ha hecho desde el miedo o desde el amor. Y el 98% de las cosas que hacemos es por miedo. ¿Entiendes?
¿O no será por ignorancia también, o es lo mismo?
Ya, pero la ignorancia se sustenta, hay miedo detrás. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede pasar? No sé lo que va a pasar y entonces tienes miedo.
Ya.
Perdón. La historia es que si tú entiendes que el otro ha hecho todo desde el miedo, se te hace imposible juzgar, porque es como que tira la piedra al primer que esté libre de pecado, ¿no? Entiendes que está, es inocente en su esencia. Cuando sientes esa inocencia en él y te ves reflejado en sus ojos, sientes la tuya propia. Entonces, esa bendición universal, cósmica, que siempre está presente encima tuyo, recibiéndote, pero que tú te niegas a aceptar con un paraguas que tú mismo te creas, porque no te sientes merecedor, porque te sientes culpable, porque te sientes que en realidad no mereces esa bendición universal cósmica. Cuando tú reconoces la inocencia del otro y te reflejas, ves reflejada la tuya, te dices, joder, pues tampoco soy tan malo, soy tan inocente como él, y retiras ese estado, ese paraguas, y la bendición universal cae sobre ti, estás en un estado de éxtasis, un estado de ascensión, de iluminación, que grandes avatares de la historia, Siddhartha, Francisco de Asís, Teresa de Jesús, vivo sin vivir en mí, ¿no?, han pasado por ello. No vamos a ser los primeros, pero sí ahora va a ser de forma colectiva. Por eso es que nos necesitamos unos a otros, porque en la experiencia de uno, el dolor de uno y el amor de uno es el mismo que el dolor y el amor del otro. Por eso el contagio de la masa crítica, que poco a poco haya cada vez más personas comprometidas con su propio desarrollo, con su propia, como dicen los Hopi, céntrate en tu espiritualidad, céntrate en tu verdadero estado de ser.
Cualquiera que sea, ¿no?, la espiritualidad.
Sí, eso, no estamos hablando de religión, si es por ahí por donde vas. Hablamos de recordar quién eres, es decir, quién soy, y soy un hijo de Dios, un hijo pródigo que un día se apartó de la divinidad para experimentar el universo de la dualidad, y que ahora se me está ofreciendo la oportunidad de volver a casa, al estado de unidad, al estado del ser.
Y en este proceso, Fran, ¿vamos a tener ayudas? ¿O es un proceso que hay que asumir desde un punto de vista personal y decir, me lo tengo que hacer yo?
Mira, lo primero, tú no puedes ayudar a nadie que no se quiere ayudar a sí mismo. Lo primero que tienes es que cargarte y aceptar la responsabilidad de hacerte cargo de tu propia historia. En un juego de dualidad, la luz no puede existir sin la oscuridad, y una víctima no puede existir sin un perpetrador. si has elegido el papel de víctima, tu función es la que he comentado hace un rato, ver por todos los medios la inocencia del perpetrador para estar en un estado de compasión hacia él. Compasión es sentir con el otro, la experiencia del otro, sentirla en uno, los dos juntos. Y si has elegido el papel de perpetrador, pues tienes que hacerte cargo y asumir la responsabilidad de todo eso que has hecho, y a partir de ese momento ponerte a compensar. Es decir, por ejemplo, pongamos un caso drástico, un hombre que mata a un niño y no es consciente de ello, simplemente lo mata y ya está, ¿no? Y al cabo de los años se da cuenta de lo que ha hecho y empieza a reflexionar y de la atrocidad que ha hecho. En ese momento de lucidez se hace cargo y se responsabiliza. No puede devolver la vida al niño, pero sí a partir de ese momento se puede convertir en un auténtico devoto de la vida y entregar su propia vida por salvarla de los otros millones de niños que pueden estar en mal estado, ¿no? Entonces, es un estado como de responsabilizarte. Y si uno se responsabiliza, el perpetrador se hace cargo, y el que ha sido víctima logra perdonar, comprender el miedo que empujó al otro a perpetrar, estaremos en la dualidad, se fundirá. Se fundirá la víctima y el perpetrador, la luz y la oscuridad, se fundirán en uno, que es lo que el Kaliyuga o el Pachacuti nos anunciaba.
Ya.
O incluso las profecías de Jesús, el Cristo, de Jesucristo, no religiosa, sino del personaje.
Ah, no me has contestado si tendremos ayuda.
Ayuda.
Sí, cuando uno comienza este camino, ¿tiene aliados, tiene ayuda de fuera?
Nuestro yo superior. Vamos a ver, nosotros tenemos un yo superior, un estado de conciencia superior que explora el universo. Y cada vez que explora el universo lo hace desde yoes inferiores que él crea, que genera. Por ejemplo, esto en la película de Avatar, lo puedo utilizar como ejemplo. El marine de James Sully se mete en el Avatar, en el cuerpo de un extraterrestre del Navi, ¿no? Y explora un universo, pero la consciencia que lo lleva es el marine.
Sí.
Él explora ese universo. Pues imagínate que el yo superior de ese avatar es el Jake Chuli, el marine, ese es el yo superior. Pero nosotros tenemos uno que no se quiere perder nada de la experiencia del universo, y entonces cada vez que toma una decisión genera otro yo inferior que explora esa decisión contraria. Es decir, por ejemplo, decido casarme, genera un yo inferior que experimenta el mundo casado, pero genera otro paralelo en un universo dual paralelo, un yo que no se casa. Es decir, cada vez que tomamos una decisión se generan, el yo superior genera dos yoes inferiores que exploran el universo, cada uno desde la experiencia que ha elegido.
¿Y todo eso para aprender?
Todo eso es porque la creación del universo es tan grande, que esto que nosotros vemos y tocamos me parece ridículo. Es decir, exploramos un universo multidimensional. La física cuántica lo está demostrando, que existen universos paralelos. Entonces tú, cada vez que tomas una decisión, exploras uno de esos universos paralelos.
Ya. Nos queda poco tiempo, a punto de terminar. Y lo vamos a conseguir, es decir, este proceso en el que esa marea en la que estamos inmersos, que coincide en muchas profecías en este momento, en este tiempo cronológico, ¿vamos a conseguir dar ese paso?
Pues mira, ya que me lo preguntas, yo he decidido que sí.
Tú has decidido que sí.
Y entonces, como yo he decidido que sí, eso es lo que voy a vivir.
Tú a nivel personal te refieres.
Pero lo que intento decirte es que yo he decidido vivir eso, y todos los que están conmigo en este plano también, es decir, los 7.000 millones de habitantes del planeta Tierra. Pero hay otro universo paralelo que a lo mejor tú, Miguel, eliges que no lo conseguimos. En ese universo paralelo, esos 7.000 millones de habitantes no lo van a conseguir.
Yeah.
Es decir, depende de la elección que tomemos. Es cuántica, pura. Yo elijo y eso se produce. Entonces, para mí no cabe la posibilidad de que no vaya a ocurrir.
Es así de claro.
Para mí.
Ya, déjame que ponga un poquito de música. Me pasan un mensajito diciendo que varios oyentes a través del teléfono, de los medios de comunicación que tenemos, te dan la enhorabuena por el tema. Los peluches de Dios, un libro que se puede descargar de tu página web, que es, recuérdamela por favor.
Eraestelar2012.com, pero también lo tienen en formato papel.
Que si lo quieren encontrar por ahí, lo pueden encontrar, ¿verdad?
Sí, Alfa Omega lo van a distribuir ya la próxima semana por todas las librerías especializadas. Y es internacional, Alfa Omega.
Alfa Omega, y si no, Era Estelar. Fran, hemos puesto solamente unos puntitos en esta historia. Yo espero que vuelvas al programa.
Muchas gracias.
Y si tú, como has dicho al final, tú has decidido que se va a conseguir.
Es una cuestión de decisión. Hay un capítulo aquí que titulo Bendito 2012, porque para mí es bendito. O sea, yo estoy deseando ya festejar la Nochevieja del 2011 al 2012 para entrar en el 2012 maravilloso y fantástico.
Porque tú quieres que sea así.
Sí, es el universo que he decidido vivir.
Yo me apunto a eso también. Queremos que sea así de chulo.
Pues nos tomaremos las uvas juntos.
A lo mejor en México.
Vale.
No sería mala idea, ¿no?
Pues mira, joder, allí la cuna de civilización maya, allí donde empezaron a dejar las miguitas. Mira, los mayas.
Miremos, pues, 30 segundos.
Pues los mayas están. Desaparecieron. Es un misterio la desaparición de los mayas. Para mí, que están en una dimensión paralela, quinta dimensión, están aquí a nuestro lado. En cualquier momento van a decir, hey, que estamos aquí. Nos dejaron los pasos que ellos siguieron, nos los dejaron marcados.
Vamos a intentar estar, ojalá juntos, cerquita, y sería perfecto hacerlo allí en Palenque o en Chichen Itza. Sí. Chichen Itza va a haber mucha gente, mejor Palenque o Tikal, una de esas ciudades que hemos visitado.
Pues sí.
Gracias, Fran.
No,
gracias. Un placer. Gracias, compañero, por haber venido al programa. Gracias. Los peluches de Dios, el renacer de la conciencia crística, ese es nuestro premio esta noche, 900-137-137, por si queréis participar, y si no, en la... ¿cómo era la página?
Era Estelar. Eraestelar2012.com.
www.eraestelar2012.com. Gracias. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias, y enseguida nos preparamos para recibir a otro personaje. Un poco en esta onda, estamos místicos esta noche. Santiago Pando, ese creador de Creer es Crear, nos va a visitar contándonos algunas historias. Y tenemos últimas noticias. Parece que esos extraños objetos que vuelan están visitándonos. Nuestro compañero Miguel Pedrero os va a contar algunas cosas espeluznantes de algo que dicen que está ocurriendo. No os vayáis, que tenemos mucho todavía para contaros. El teléfono sigue en marcha, 900-137-137. Por si queréis participar, eso es Radio Nacional. Enseguida volvemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Entramos en la segunda hora, en esta primera edición del Espacio en Blanco. Nos quedan unas cuantas cosas que contaros. En un momento llega Santiago Pando, ese personaje que vamos anunciando su visita hace tiempo, que ha cambiado muchas, está transformando muchas conciencias con su trabajo. Creer es Crear. Ya veréis qué curioso lo que nos cuenta. Y mañana, otra edición especial en la que vamos a ir a uno de los lugares todavía en Europa donde se está manifestando el prodigio. No os lo perdáis, porque queremos contaros algunas de las historias de cómo está cambiando ahí la gente. Pero antes, a las 3 y 7, cuando abrimos de nuevo nuestro teléfono 900-137-137, entramos con nuestro compañero Miguel Pedrero en su sección. Antes de saludar a mucha gente que está entrando de nuevo en nuestra página web, San Cristóbal de las Chapas, en México, en Cuenca, en Azuay. Saludos también para la gente que desde Perú está escuchando este programa. Buenas noches, Miguel.
Muy buenas noches.
¿Qué está pasando? De decirte una cosa, hemos notado nosotros un incremento, vamos a hablar de ovnis, es uno de los temas favoritos de la gente de nuestro equipo. Hemos notado un incremento de gente que nos llama, nos manda fotografías de cosas que han visto en Canarias, en la costa de la Valenciana. ¿Qué está pasando con los ovnis? Bueno, hoy, pues, hoy había una noticia, hoy esta semana surgió una noticia que os ha puesto los pelos de punta tanto a Fran, que está por ahí, como a ti, ¿no?
Sí, sí, la contaremos a continuación, pero es cierto que las últimas semanas nos están llegando muchísimas informaciones de oyentes que han tenido la oportunidad de avistar objetos no identificados, incluso algunos, y escucharemos su testimonio también esta noche, fotografiarlos. Es más, mañana Fran traerá el testimonio de un controlador aéreo militar que nos narrará una experiencia en una instalación militar muy importante de España, el avistamiento de un extrañísimo objeto por parte de varios militares. Pero es cierto que están pasando muchísimas cosas, y no solamente en los cielos españoles, sino también en los cielos de medio mundo. Francia, China, en Latinoamérica es tremendo, Brasil y sobre todo Argentina, donde se está produciendo una oleada ovni tremenda, ¿no? Y también España.
Disculpa, esto no lo recogen los medios de comunicación, digamos, normales, por eso tenemos que hacernos nosotros eco, ¿no? De que algo extraño está pasando, ¿no?
Es más, muchas de estas personas nos comentan que se han puesto en contacto con medios de comunicación generalistas, con televisiones, con prensa, y que desde luego no les prestan atención. Nosotros sí, sobre todo cuando se acumulan tal cantidad de testimonios, de fotografías, de documentos gráficos, y como te digo, aquí el equipo de Espacio en Blanco, pues estamos ya poniéndonos las pilas para investigar algunos de estos casos, los más interesantes.
Vale. Había una información, no sé si lo vas a contar, de un controlador.
Sí.
Vale. Esta es un poco la actualidad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Estos
sí.
días... Alguien que no tiene nada que ver con estos temas, con mucha experiencia en controlar aviones, ¿ha dicho qué?
Bueno, su nombre es César Cabo. Bueno, ahora mismo no lo es, pero durante mucho tiempo fue portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos.
Lo hemos visto montones de veces en televisión.
Muchísimas veces, sobre todo con las últimas huelgas de los controladores aéreos. Él era el portavoz y, por lo tanto, se paseó por todas las televisiones, radios, periódicos de España. Bueno, el caso es que hace algunos días, esta misma semana, César Cabo, en su cuenta de Twitter, bueno, dio a conocer una información respecto a un incidente ovni que protagonizaron varios controladores del centro de control del aeropuerto de Barajas. Bueno, tiempo después amplió esa información en su blog. Él tiene un blog personal donde bueno, escribió un artículo sobre este particular, ¿no? El caso sucede el 11 de octubre de 2011, es decir, hace nada, el martes pasado, cuando en el centro de control del aeropuerto de Barajas comienzan a recibir la notificación de diferentes aviones en vuelo muy cerca del aeropuerto madrileño, que aseguran que en los radares de a bordo observan un objeto no identificado. Curiosamente, este ovni no aparece en los radares del centro de control del aeropuerto de Barajas.
¿Lo estaban viendo los aviones por arriba? ¿Lo detectaban en su radar?
Los estaban detectando en su radar. Tres aviones en vuelo, detectando el mismo objeto extraño en las cercanías, más o menos, del aeropuerto de Barajas. Bueno, de hecho, los propios controladores aéreos intentaron visualizar el objeto, ¿no? Lo que se llama una detección visual, y no pudieron contemplarlo. Tampoco aparecía en sus radares, pero según comentaba el propio César Cabo en su blog, se armó un buen follón en el centro de control del aeropuerto de Barajas. Es más, el propio César Cabo, en su artículo, da a conocer varios incidentes, porque a raíz de este hecho comenzó a comentar el tema con algunos de sus compañeros, controladores aéreos, y estos le dieron a conocer algunos casos. Uno muy espectacular que publica en su blog sucedió hace algunos años, cuando un avión que venía de América, pues bueno, en medio del mar, observa un extraño objeto de grandes proporciones, de aspecto metálico, con unas luces a su alrededor, que sale del mar. Curiosamente, unos minutos después, otro avión observa cómo este mismo objeto, otro avión en vuelo, ve cómo este mismo objeto se introduce en el mar, ¿no? Y bueno, da a conocer otra serie de casos, y su conclusión es que bueno, la realidad es que hay muchos fenómenos extraños En los cielos, y que algunos de ellos han sido contemplados por pilotos, por aviones en vuelo, incluso por controladores aéreos, y detectados en radar.
Reconocidos por testigos de alta fiabilidad, ¿no?
Sí.
Creo que tenemos unos cuantos cortes de experiencias de algunos de nuestros oyentes que nos han dicho que han vivido esa experiencia, cosas que están pasando, un poco para remarcar que algo está sucediendo en nuestros cielos.
El caso al que nos acabamos de referir ahora mismo sucede el martes 11 de octubre del 2011. Algunas semanas antes, el 17 de septiembre de 2011, recibimos el testimonio de una persona, Antonio Alemany, vecino de Palma de Mallorca, que tiene la oportunidad, aproximadamente a las 10 menos 10 de la noche, no solamente de observar varios objetos extraños, sino de fotografiarlos. Casi una veintena de fotografías toma a estos objetos, pero yo creo que mejor que contarlo nosotros, vamos a escuchar al propio protagonista, Antonio Alemany, así nos lo contaba.
Bueno, yo soy fumador de pipa, salí a la terraza a fumar fuera, no fumo en casa dentro, y claro, me llamó muy poderosamente la atención una cosa redonda, luminosa, a unos 2.500 metros, 3.000, no sé exactamente, de altura, muy luminosa, de color rojo intenso y amarillo, y claro, la vista se me fue allí, ¿no? Uh-huh. Entonces, dejé la pipa, dejé todo, entré en casa, agarré la máquina de fotos, de aficionado, como aficionado que soy, porque yo no soy forofo de platillos volantes ni cosas raras, ¿no? Uh-huh. Simplemente intenté sacar fotografías al punto luminoso que veía, ¿no? Uh-huh. Pero mi sorpresa fue que cuando salí con la máquina, en vez de un punto había tres, y al poco tiempo aparecieron cuatro, y conté hasta nueve. Nueve discos luminosos que, para que me entendáis, digamos, en tamaño, si a simple vista de un ojo humano una estrella o las estrellas aparecen como granitos de arena, estos discos tenían el tamaño de una lenteja, es decir, que triplicaban y multiplicaban por casi 50 el tamaño de una estrella. Era un disco muy luminoso. Uh-huh. Uno no, varios. Entonces, claro, me llamó mucho la atención, saqué como 15, 16, 17 fotografías. Acto seguido, cuando desaparecieron, porque iban subiendo lentamente, diría yo, incluso de una rapidez parecida a un reactor o un avión comercial. Entré en casa, una vez tomadas las fotos, al desaparecer los puntos estos, y las amplié en la televisión. Conecté la maquinita de fotos a la televisión y ahí quedé muy sorprendido, porque efectivamente se veía muy claramente que no se trataba ni de un avión, ni de un globo, ni de fuegos artificiales. Eran unos discos que aparecían desde el mar, subían hasta arriba, hasta el cielo, y desaparecían. Pero tardaron como 5 o 6 minutos en desaparecer. O sea, me dio mucho tiempo en verlos, fotografiarlos y pensar en qué podía pasar en este momento.
Espacio en Blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
2:16 en las Islas Canarias. Hacemos el llamamiento si alguien ha visto en esa zona y en esta época, alrededor de esa época, esas luces, que nos cuente, ¿verdad? Porque estamos lanzando la investigación a gran
escala. Sí, claro. No, sobre todo, bueno, este caso sucede el 17 de septiembre de 2011, a las 10 menos 10, y hacemos un llamamiento a cualquier persona que haya tenido la oportunidad de observar este mismo fenómeno desde Palma de Mallorca, desde alguna zona costera de Palma de Mallorca, porque desde el interior de la ciudad iba a ser complicado. Y también hacemos un llamamiento a cualquier persona que haya sido testigo de un fenómeno aéreo no identificado, para que se ponga en contacto con nosotros y podamos hablar con esa persona e investigar el tema si procede, ¿no? Esto sucedía, como te digo, el 17 de septiembre de 2011. Unos días antes, la madrugada del 4 al 5 de septiembre de este mismo año, también de 2011, otra persona se pone en contacto con el programa, en esta ocasión desde Tenerife. Y bueno, es un avistamiento bastante espectacular, porque el testigo tuvo la oportunidad de observar el no identificado durante aproximadamente una hora. Pero mejor que nos lo cuente el propio protagonista.
Veo en el cielo tres esferas luminosas. Una de ellas palpitaba, ¿no? Es decir, que subía la intensidad de la luz y bajaba la intensidad de la luz. Otra era luminosa, blanquecida, y la otra era parecida a esta segunda, pero lo que hacía que cambiaba el tono de color. Pasaba a roja, a verde, fluorescente, amarillento y cosas así. Se quedaban así quietos y subían para arriba, para abajo, izquierda, derecha, una hora más o menos.
En Canarias hay mucha gente que está observando en estos últimos días extraños fenómenos.
Sí, sin ninguna duda. Y en más lugares de España, ¿eh? Estamos investigando nuevos casos, pero ahora, si te parece, vamos a dar un salto y nos vamos a Latinoamérica. Te decía anteriormente que Argentina se está convirtiendo, o se ha convertido ya, en el epicentro de una oleada de ovnis como no se recuerda hacía mucho tiempo en ese país, ¿no? Y desde luego hay casos espectaculares sobre los que todavía queda mucho por investigar y que no hay una explicación todavía, y uno de ellos sucedió recientemente. Estamos hablando del 25 de septiembre de 2011 a las 2 y 10 de la madrugada. Este suceso tiene lugar en un barrio, el barrio 9 de abril, de la localidad argentina de Monte Grande. El caso es que a eso de las 2 y 10 de la madrugada, los vecinos escuchan una gran explosión. Una explosión, atención, que destruyó dos viviendas, tres automóviles y un local comercial. Y lo que es peor, provocó 8 heridos de diversa consideración y también provocó el fallecimiento de una mujer de 43 años de nombre Silvia Espinoza. Bueno, el caso es que poco después de este suceso, las primeras informaciones en prensa se referían a un escape de gas, pero esa hipótesis ha sido prácticamente descartada, porque poco antes de esa misteriosa explosión, diversos vecinos de este barrio, del barrio 9 de abril, de la localidad argentina de Monte Grande, observan una bola de luz de grandes dimensiones que se dirige a toda velocidad hacia la tierra, hacia el suelo, ¿no? De hecho, varios testigos aseguran que son testigos de cómo esa bola luminosa explota a poca distancia del suelo, y es lo que genera esa explosión, ¿no?
En este caso, Miguel, ¿sería un satélite, un resto espacial?
Todavía no hay nada. Como te digo, en un primer momento se habló de un escape de gas, eso se descartó. Algunos astrónomos, desde luego, apuntan a que no hay que descartar la hipótesis del meteorito. Otra hipótesis posible es chatarra espacial, ¿no? Ajá. O cualquier otra cosa. Como te digo, por el momento no hay nada. Pero lo que sí parece claro es que hay bastantes testigos que declaran haber visto un objeto luminoso de grandes proporciones en trayectoria descendente y que llega a explotar a poca distancia, a escasa distancia del suelo, y es lo que habría provocado esta explosión y esta destrucción. Es más, incluso hay una persona, un joven, que según asegura tuvo la oportunidad de grabar las evoluciones de este objeto, de fotografiarlo con la cámara incorporada a su teléfono móvil, aunque es una información que, bueno, está un poco en solfa, yeah, y hay que cogerla con pinzas, ¿no? Pero fíjate qué curioso. Damos un salto, nos vamos a México. Lunes 3 de octubre de 2011, es decir, unos días después de la explosión en Argentina, sucede algo muy parecido en un barrio de la ciudad de León, que pertenece al estado mexicano de Guanajuato. Bueno, en este caso es algo muy similar. Como te digo, varios testigos observan una bola luminosa de proporciones gigantescas que, antes de llegar a impactar sobre el terreno, una gran bola luminosa que iba en trayectoria descendente, antes de impactar contra el terreno, revienta, provoca un fuerte estruendo, ¿no? Muchos vecinos salen a la calle, incluso algunos vecinos de esta localidad declaran que salen a la calle no tanto por la explosión, sino porque ven como a través de sus ventanas y de sus puertas se filtra una enorme luminosidad que no saben cuál es su procedencia. Bueno, el caso, como te digo, es que se escucha un fuerte estruendo y poco después unidades de la policía, de Protección Civil, inician las labores de búsqueda y por el momento no han encontrado ningún tipo de resto. Desde luego, no se trata de un avión, ni un helicóptero, ni nada parecido. No habría que apuntar a algún tipo de meteoro otra vez chatarra espacial, pero como te digo, es un caso muy parecido al que sucedió en Argentina el 25 de septiembre de 2011.
Tres y 23, esta noche detrás del mundo de los ovnis, abriendo un poco los ojos a esas señales que se están alzando en el cielo de que parece que han vuelto. Rápido, queremos más testimonios.
Bueno, pues si quieres vamos a escuchar algunos testimonios sobre el caso de Argentina que comentábamos anteriormente, la violenta explosión que provocó la destrucción de diversas casas, 8 heridos y lo que es peor, el fallecimiento de una mujer, ¿no? Bueno, escuchamos a una testigo de esta explosión, incluso de la luz, de la estrella bola luminosa que habría provocado esta explosión.
Escuché algo muy fundido, que parecía como el ruido de un motor, una turbina, no sé, una cosa rara. Mi marido se acercó, mira por la ventana y vio como un resplandor celeste, algo que no... Que lo primero que pensamos fue que era un rayo, que cayó un rayo. Después se escuchó la explosión, algo que no, una cosa muy fuerte, y se empezaron a escuchar, el techo de casa empezó a temblar como si fuese que se nos iba a caer encima. Al final nos abrazamos y a buscar el nene, porque tenemos un nene de 2 años, porque el techo parecía que se nos venía encima.
Estoy mirando nuestra página web. Saludos a toda la gente de Latinoamérica que se está incorporando, de Brasil, de Argentina, mucha gente ahora. Curioso lo que contaba, ¿no?
Sí, y vamos a escuchar también a otro testimonio, otra mujer de vecina de este barrio, barrio 9 de Abril, de la localidad argentina de Monte Grande, que también, bueno, fue testigo de todo este suceso, vivió en propias carnes la extraña y misteriosa explosión y también fue testigo de un inusual fenómeno aéreo. La escuchamos.
También coinciden de que algo cayó del cielo, que no tienen que ver las garrafas, ya que eran tres y las tres están intactas en la puerta.
Cuando no se siente olor a gas, no se siente olor a pólvora, no hubo fuego, solamente polvo de lo que levantó la caída de la casa.
¿Usted llegó a ver iluminado el cielo? ¿Llegó a ver algo?
Sí, no vi el cielo porque no estaba afuera, pero de la oscuridad que se hizo de día por entre las ventanas se vio esa luz, y después de la luz, la explosión.
Está ocurriendo en este momento. Estar atentos si vais por la carretera. Mucha gente que nos escucha de transporte, camioneros, que están sintonizados con Radio Nacional. Miraros de vez en cuando al cielo a ver qué hay por ahí. En estas noches despejadas de este extraño verano que estamos viviendo todavía en pleno otoño.
Que estén atentos porque están sucediendo muchas cosas en los cielos, nos están llegando informaciones y lo que pretendemos es recopilar todos esos casos y darlos a conocer, porque bueno, además fíjate, actualmente con los teléfonos móviles que todos llevan cámara incorporada,
se pueden grabar, ¿verdad?
Y de hecho constantemente están apareciendo imágenes, fotografías, es decir, anteriormente cuando veías un objeto no identificado, si no llevabas una cámara encima era complicado, ahora con un teléfono móvil, cualquier teléfono móvil, hasta el mío, que es de la edad de piedras, lleva cámara de fotos.
Déjame que recuerde el teléfono 900-137-137 por si queréis contaros alguna historia o mandarnos alguna información. Nos saludan desde Paraná, en Argentina, Daniel Rodríguez. Saludos también para ti. Rápida con el último caso que viene Santiago Pando ahí desde México.
Pues mira, esto sucedió hace unas semanas. Hemos hablado de casos en España, de dos extrañas explosiones muy parecidas en Argentina y en México, y ahora nos vamos a Francia. Como te digo, hace unas semanas también un objeto luminoso de grandes proporciones en trayectoria descendente cruza los Pirineos franceses. Bueno, este hecho tuvo lugar a eso de las 3:30, 4 de la madrugada y varios testigos observaron, pues bueno, eso, un objeto de grandes dimensiones y luego escucharon un fuerte golpe, como si algo hubiese impactado contra el suelo. De hecho, actualmente el Centro Nacional de Estudios Espaciales francés, que vendría a ser algo así como la NASA francesa, en cuyo seno, por cierto, hay un grupo de investigación OVNI, se ha hecho cargo del caso. Por el momento ha descartado que se trate de un avión y están investigando el caso. Y más o menos por la misma época, en Shanghái, la tripulación de un avión de pasajeros que volaba a unos 10.700 metros de altura observaron el vuelo también de una esfera luminosa enorme, ¿no? Según declaró a la prensa de Shanghái el piloto, tenía unas dimensiones, dice este hombre, de cientos de veces mayor que la Luna.
Qué curioso. Mucha gente, entre las cuales yo me contaba, digo en pasado, me cuento, estamos esperando un contacto inminente con seres de otros mundos, de otros planetas, porque no dejan ya de hacer el chorra. Solamente lucecitas y aparecen de una vez y nos dicen, aquí estamos, ser buenos porque os vamos a dar azotes, o preparaos, o yo qué sé, lo que tengan que decir.
Porque el fenómeno OVNI es mucho más complicado que eso. Si te parece, en cualquier semana de estas, en otra sección, nos olvidamos de corte, nos olvidamos de casos, nos olvidamos de actualidad, y quizás podremos ahondar un poco en lo que se oculta detrás del fenómeno OVNI, cuál puede ser la intención y las últimas hipótesis de estudiosos, científicos sobre el tema. Sí te puedo adelantar que es un fenómeno mucho más complejo que seres extraterrestres, sí, que vienen en naves de chapa. Es algo muy complejo, mucho más.
Para ti no es eso, ¿no?
No.
Pero mira, escucha lo que dice este corte que hemos preparado.
Hay 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Si solo una de cada millón tuviera planetas, y de esas en una de cada millón hubiera vida, y si solo en una por millón de esas hubiera vida inteligente, habría literalmente millones de civilizaciones.
Si no fuera así, ¿cuánto espacio desaprovechado?
Esto lo dice Carl Sagan, no lo decimos nosotros, ¿eh? Bueno, y grandes pensadores, y hay una ecuación, no sé qué, ¿no?
Sí, la ecuación de Drake, ¿no? Según la cual, pues, obviamente no seríamos la única especie inteligente en el universo, y de hecho no lo somos, pero fíjate, quizás solamente sea una cuestión de tecnología. Es decir, una civilización que logre tal capacidad tecnológica, que tenga la capacidad de manejar a su antojo el espacio-tiempo, para nosotros, ¿sabes qué serían?
¿Qué?
Dios. Podrían hacer lo que quisieran en nuestra realidad tridimensional, controlar nuestro pensamiento, aparecer, desaparecer, convertirse en una botella de agua, convertirse en un ovni en este preciso momento. Es decir, quizás solo es cuestión de tecnología, pero una civilización que tenga la capacidad de manejar el espacio-tiempo, para nosotros es Dios. Puede hacer en nuestra realidad tridimensional lo que le dé la real gana.
Bueno, pues esperemos que tengamos la respuesta a este extraño misterio que lleva ya unos cuantos años dándonos leña. Dentro de poquito. Atentos a los cielos. Abrir los ojos en estas noches, que están ocurriendo muchos fenómenos. Estar atentos a ello. Gracias, Miguel.
Y nosotros también estaremos atentos para recopilar todos esos casos e investigarlos.
Y nosotros seguimos adelante cuando son las 3:30, 2:30 en las Islas Canarias, aquí en directo, en Radio Nacional, con más temas. Os habíamos anunciado, os estamos anunciando la visita de un personaje, Santiago Pando. Tras esa introducción, os contamos un poco algunos datos de ese lema que está revolucionando el planeta, creer es crear. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis seguir participando en el concurso.
A lo largo de los próximos minutos, nos preparamos para recibir la visita de un personaje que desde hace tiempo está revolucionando la conciencia de muchos seres humanos. Inicia su labor como publicista en México y aupa al poder a uno de sus presidentes con sus proclamas. Más tarde sintetiza y le da voz al conocimiento espiritual de los mayas, llevando su mensaje a todo el mundo. Creer es crear. Ese es el lema. Y se difunde por todo el planeta como un reguero de pólvora. Esta noche está con nosotros. Queremos conocerle más y descifrar ese mensaje que los mayas dejaron para nosotros, justo para este tiempo.
Que este señor estuviera cerca de nosotros aquí en España. Hemos tenido algunas entrevistas con él desde la lejanía. Santiago Pando, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, bien contento.
Un placer que estés aquí con nosotros.
Igualmente.
¿Tú sabes lo que estás liando? Sí. Te lo he dicho algunas veces.
Claro.
¿Lo sabes?
Sí.
¿Y estás contento?
Sí.
¿Y estás contento de estar en España?
Feliz, de regreso, sí.
¿Cuántas veces has estado aquí con nosotros?
En España, creo que la sexta vez.
Sí. Sí. ¿Siempre por cuestiones de trabajo o buscando cosas o...?
No, siempre... De trabajo no, es la primera vez que vengo más a algo. Siempre ha sido como de joda.
¿De joda? Qué palabra tan chula esa mexicana. Te preguntaba cómo estaba México.
Movido, estás... muy movido.
Sí.
Muy movido.
Tiene que ver algo con... Bueno, te lo voy a preguntar luego al final. Vamos a contar un poco tu historia para la gente que no te conoce.
Okay.
Aunque, como te decía, en este programa hemos hablado, lo sabes, muchas veces de ti, uh-huh, de Querer es crear, de esa película y de la nueva que vas a presentar en esta semana.
Sí, el viernes, mañana.
Y te vas al Camino de Santiago, ¿no?
Vamos al Camino de Santiago, al final.
¿Lo has hecho alguna vez ya?
Ya lo hicimos una vez, en 2002.
¿Algún sitio que te llame la atención?
Bueno, todo lo que es Asturias, bueno, todo lo que es Galicia y Asturias por la parte celta, mucho. Uh-huh. Sí, sí. Mucha conexión con los celtas.
Hay lugares impresionantes, ¿verdad?
Sí, bellísimos.
Vale, tú eres publicista, empezamos a contar tu vida. ¿Ayudaste a qué presidente a ser presidente?
Ya se me olvidó.
Cuéntame un poquito de esa historia.
No, trabajé 22 años de publicidad.
Sí.
Siempre del lado comercial. Y hasta el 2000 que por primera vez hice algo político. Básicamente porque... el PRI tenía 71 años en el poder, una dictadura de partido, y mi sueño de toda mi vida era cambiar al PRI. Entonces se me dio la gran oportunidad de entrar ahí a una contienda política. Y
¿os encargaron a ayudar al supuesto presidente, ¿no?, a hacerlo y le dices cancha?
Exacto, hicimos la campaña de comunicación nosotros, sí.
Y utilizaste palabras, muchas palabras de corazón, creo.
Todo se hizo a través del corazón.
Sí.
Era la única manera de poder derrotar una dictadura o un sistema tan bien estructurado a nivel racional, con todos los controles, ¿no? Entonces la única posibilidad era el corazón.
¿Y a qué presidente fue?
Vicente Fox.
Vicente Fox. ¿Y os lo agradeció?
Al principio sí, cuando todavía estaba centrado. Cuando estaba todavía en el corazón, ¿no? Después...
Luego se descentró.
Se descentró.
Ya. Yeah.
O lo descentraron, quién sabe.
¿Qué pasa con los políticos que de repente, aparentemente van con buenas ideas y de repente eso se descentran? ¿Qué tiene el poder?
Yo creo que más que el poder es el sistema y acaban metidos dentro del sistema y los acaba corrompiendo el sistema. Es un sistema. Mm. Y tendría que caerse todo el sistema para que se moviera eso, ¿no?
Ya. Yeah. Estabas en publicidad, ¿cómo das el cambio? De repente te conviertes en lo que eres ahora. No sé cómo definirte, cineasta.
Artesano bueno, visual, sí, artesano. Nada, solté todo lo que era, aunque en realidad sigo haciendo lo mismo, mandando mensajes. La única diferencia es que los mensajes son los que me salen de adentro, lo que sale del corazón.
Ya.
Pero en realidad hago lo mismo.
Ya no tratas de que la gente compre determinadas cosas o consuma,
claro,
otro tipo de mensaje, ¿no?
Digamos que el oficio lo permanezco, ¿no? Que es hacer síntesis, la publicidad de síntesis, mensajes muy directos y ahora aplicados a un cambio de mirada, básicamente.
Ajá. El mundo parece que está en una revolución. ¿Cómo la definirías tú, esa revolución, Santiago?
Yo le digo cambio de mirada, la gran alquimia social.
¿Cambio de mirada?
Cambio de mirada.
¿Sí?
Cuando cambia la mirada, se transforma toda la realidad. Lo que está transformándose es la mirada. Estamos dejando de ver las cosas desde la razón para empezar a verlas desde adentro, desde el corazón. Ese es el gran cambio de mirada.
De repente, yo no sé si es la primera película que haces. Haces Creer es crear. ¿De dónde surge el concepto de la película? En principio, luego hablaremos del concepto.
Yo le llamo, es una enseñanza que empecé a recordar, porque nadie me la enseñó, sino que a medida que empecé a meditar, me empezó a surgir de adentro una enseñanza que desde el principio supe también, no sé por qué, que era maya. Después me lo ratificaron los mayas, bueno. Y lo traía adentro, se me fue desarrollando por dentro y tuve la necesidad de expresarlo. Porque lo quería sacar, lo tenía que sacar, sí o sí.
Mm.
Y fue el motivo por el cual hicimos la película, la primera.
Es una película, aparentemente con pocos medios, pero muy bien hecha, muy bien elaborada, ¿no? Se ve que hay mucho oficio detrás.
Claro, 22 años haciendo cine publicitario, haciendo... El creativo publicitario tiene el don de manejar todo el radio, el copy, manejas el cine, manejas la tele, entonces tienes una visión muy grande. Ah. Entonces nos permitió hacer eso para poder hacer una película en casa con gran nivel de producción, ¿sí?
Ya. Te decía el otro día que había un colega nuestro, Nacho Sarmiento, que había hecho una música que precisamente se llama Crear, que te lo quiero volver a poner.
Buenísimo.
Sabe hasta qué punto pueden tener influencia las cosas que uno dice en otra parte del mundo, que de repente hay un personaje, un músico que escucha, se inspira en eso y hace una música. ¿Culpa tuya esto?
Me parece maravilloso. Me siento más responsable que culpable.
Vale, sí, hay que utilizar lo mejor la palabra. Eres el responsable tú. Decías que los mayas, ¿cómo surge esa historia? ¿Cómo te das cuenta que creer es crear es un lema maya o una sabiduría maya?
Es una visión. Desde que empiezo a recordarla me quedaba clarísimo que era maya. Lo que no me quedaba claro era qué tenía que ver yo con los mayas. Y fue una memoria, es una memoria que todos tenemos memorias guardadas.
¿De otras vidas quizá?
De otras vidas quizá, o de frecuencias vibratorias que queda. Y cuando entras a la meditación, al mundo interno, es cuando se te empiezan a despertar.
Uh-huh.
Y por eso tantas personas vibran con esa frase, por ejemplo. Es una frase que la gente vibra.
Uh-huh.
Inmediatamente es como una llave.
La lleva por muchas partes del mundo.
Hemos, básicamente toda Latinoamérica y ahora España.
Uh-huh. Mucha gente la ha visto, hay muchos comentarios.
Millones de personas la han visto. Sí,
es muy curioso.
En la red, sí.
Uh-huh.
108 países han entrado a la página a verla, sí.
Sí. ¿La has presentado en cines comerciales, sí. O oficiales de esos, digamos?
Se ha presentado en cines, aunque básicamente nació para compartirse en la red, que es un lenguaje distinto.
Mm.
Sí se ha presentado en cines, pero ha sido más una cuestión privada, así eso.
Ya.
Amigos que hacen.
¿Cómo sabes que esa historia es de los mayas? ¿Qué tipo de conexión tienes con los mayas? Algo que a mí también me llama mucho la atención.
Hoy todavía no te lo puedo contestar. Hasta que conocí a un personaje que sale en la película, se llama Don Lauro, fue que empecé a comprender lo que me estaba pasando. Primero porque era la única persona que yo conocía físicamente que hablaba lo mismo que yo estaba sintiendo.
Mm.
Que movía las manos como a mí se me empezaban a empezar a mover. Que, digamos, su pensamiento era similar a lo que yo estaba saliendo, me estaba saliendo de por dentro. Y ahí fue cuando fue esta reconexión.
¿Don Lauro es un chamán?
Don Lauro es un maestro, mucho más que un chamán, es un maestro maya. Es un anciano, aunque es muy joven, es considerado un anciano maya.
¿Es maya, de origen maya?
Él sí es maya de origen, totalmente indígena. Aunque desde chiquito se lo llevaron a preparar al Tíbet y a Japón, en la India estuvo. ¿Sí? Fueron por él a Chiapas, los tibetanos. Sabían que había nacido un alma de ese tamaño y fueron por él a prepararlo, sí.
¿Y habitualmente dónde vive?
En Chiapas. En un lugar que se llama San Cristóbal de las Casas.
San Cristóbal de las Casas.
Que fue donde... Fue la irrupción zapatista,
sí.
Justo.
Pues está muchas veces un sitio tremendo, con una ebullición.
Fantástico.
¿Se le puede ver cuando vayamos a San Cristóbal?
Por supuesto.
Ya me tienes.
Vamos juntos. ¿Sí?
Me encantará.
Sí.
Me encantará. ¿Cuántos enseña ahora?
Él, 45 tiene.
¿Y qué te enseñó? ¿Cómo te conectó? ¿Qué hizo en tu cerebro
para
cambiarte la mirada? ¿Cómo fue?
No. Más bien, cuando yo lo conocí fue cuando yo descubrí que era cierto lo que me estaba pasando. Pero ya me estaba pasando. No. Para mí fue algo... Solo, fue en casa, fue una locura inicial que arrastré un poco a mi esposa y a mi hijo, que al principio yo estaba creyéndome que estaba volviéndome loco, ellos también, y poco a poco se fue como apaciguando para que tenía un propósito, ¿no?
Yeah.
Y cuando conozco a Don Lauro es cuando ya, por fin, encuentro el gran propósito.
Yeah.
¿No?
¿Qué es lo que te estaba pasando? ¿Cómo lo sentías? ¿Qué ocurría?
Pues se me estaba rompiendo la razón por completo, estaba perdiendo la razón. Estaba saliéndome algo que no tenía ningún preconcepto dentro de mi lógica, por lo menos, o de mi conocimiento, porque son conocimientos.
Yeah.
Pero que yo nunca había leído, que nunca había, nadie me lo había enseñado.
¿No te habías interesado por los mayas nunca?
No mucho. A partir de eso fue que empezó a jalarme toda la zona maya. Pero antes íbamos a la playa del Carmen, pero más a la noche. Mucho de noche.
Ya, no tanto a ver Chichen Itza
no,
y
no,
todos
no, nada,
sus lugares.
Nada que ver con eso, no.
Qué curioso. ¿Y cómo se da ese proceso de transformación tuya? O sea, que comprendes que no es una locura, sino que es otro nuevo camino que está llegándote.
Pues porque empieza a salir mucha luminosidad. Empieza a verse muy claro el mundo vacío, el mundo que se está derrumbando dentro de mí. Veo muy claro la diferencia entre lo que me está llenando por dentro y lo vacío que me estaba provocando la publicidad, por ejemplo. Mm. Fue muy evidente, ¿no? El caos y también la destrucción,
¿sí? ¿Y de repente decides dejarlo todo?
Decidimos dejarlo todo, con todo lo que implica, y dar el paso a hacer ahora las películas de vida.
¿Ya vivíais en ese lugar donde vives ahora, en la montaña?
¿O? Sí, sí, ya vivíamos ahí.
Sí, vivíais ahí.
Sí, sí.
Ya. Y de repente empiezas a meditar y empiezan a pasar cosas.
Ajá.
¿Estás en contacto con los mayas galácticos, que tú los llamas?
Los mayas galácticos...
¿Y quiénes son esos?
Básicamente
personas?
Que los mayas galácticos, me refiero a la visión galáctica de los mayas. Y sí, son digamos que tus guías, son guías que fueron los que me fueron como ayudando a recordar. Es como una voz interior. ¿Y por qué sabía que eran los mayas galácticos? No tengo la más remota idea. Hasta que conocí a Don Lauro y supe que sí existían. Él es un maya galáctico.
Sí. ¿Tienen alguna presencia física? ¿Lo sientes de alguna manera cuando entras en contacto con ellos?
Ahora ya no. Ahora ya los incorporé mucho, básicamente. Yo creo que me ayudaron a jalarme o a despertarme.
Ya.
Y después...
Es como si tú fueras el instrumento de una revolución que estaba ahí en marcha y tú tenías que ser la voz cantante.
Sí, me considero un mensajero. Sí, yo creo que me usaron de mensajero. Usaron el hecho de que yo sabía cómo usar la síntesis, los medios de comunicación, hacer mensajes muy colectivos, muy simples, muy directos. ¿Sí? Yo creo que por ahí está más o menos el juego. ¿Sí?
Me soplan por aquí que te diga la visión de 360 grados,
Claro, la visión galáctica es la visión 360 grados, que es cuando dejas de razonar y empiezas a ver con los dos hemisferios al mismo tiempo. Los dos hemisferios juntos dan el 360 grados, que es el cielo y la tierra al mismo tiempo.
Ya, supongo que para eso, para conseguir eso hace falta práctica, hace falta, o viene de repente, te dan un achuchón galáctico.
Hay cachetadas galácticas, yo diría, ¿no? En México serían los madrazos. Y básicamente lo que te hace falta es desaprender. Hay que tirar mucha basura que nos metieron, muchos dogmas, mucha información, muchos prejuicios, muchos miedos. Cuando tiras los prejuicios se te abre la visión, se te abre la mirada.
Eso quizás sea porque hay alguien que le interesa que tengamos toda esa carga para que no veamos bien, no tengamos la mirada clara.
Claro, eso sí, eso es un hecho. Nos separaron nuestros dos hemisferios. La razón, el razonamiento, es una interferencia entre nuestros dos hemisferios que nos separa del reino natural y del reino espiritual.
Yeah.
Y nos consideramos seres racionales como si fuera eso un orgasmo y es una estupidez.
Y quizá ahora en este momento que estamos viviendo, que para muchos lo definen como la revolución silenciosa,
ajá,
esté llegando el minuto de,
claro,
de incorporar esas antiguas sabidurías,
por supuesto,
los dos hemisferios del cerebro.
Claro, la reconexión, estamos reconectándonos con la vieja sabiduría, las raíces, pero también estamos reconectándonos con las ramas, somos un árbol, y el espíritu y la naturaleza al mismo tiempo.
¿Las ramas qué serían?
Las ramas son lo que nos conecta al espíritu.
Ya.
Y las raíces las que nos conectan a la naturaleza. Somos hijos de dos reinos, el natural y el espiritual. Y nosotros somos como el punto de sincronía entre esos dos reinos.
Ya. Y Santiago, ¿por qué hemos llegado a equivocarnos tanto? ¿Por qué hemos permitido que nos hayan engañado tanto?
Yo creo que desde el punto de vista visión 360 grados te dicen los mayas que es algo que tenía que suceder. Que así tenían que suceder las cosas porque teníamos que pasar por un proceso largo que se le llaman el de la serpiente, que es el del conocimiento, hasta poder llegar a soltar ese conocimiento. Pero sin ese proceso no podríamos llegar a este momento. Entonces no es que se haya perdido el tiempo, sino que ese tiempo fue parte del proceso.
Ya. Y quizá la fecha clave es el 2012 de los mayas.
La fecha de ellos es el 2012, aunque el punto de inflexión, curiosamente, es 2011.
2011.
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Por qué? Ahora, en el momento en el que estamos.
Claro, estamos ya, estamos a el 15 de octubre, empieza todo esta ya pensamiento colectivo, ¿no? Este levantamiento colectivo. Porque son, tienes que haber un punto de inflexión previo a llegar a la reconexión. Acuérdate que el 21 de diciembre es el punto de sincronía del, de un rayo de todos los soles, de todas las galaxias al mismo tiempo. Pero para llegar a eso conscientemente tiene que haber primero un punto de inflexión previo y colectivamente estar listos para ese momento, ¿no?
Ya. Hay mucha gente que está lista para ese momento que está llegando.
Yo creo que hay la suficiente masa crítica ya para poder llegar a ese momento colectivamente unidos. Porque el sentido es llegar unidos. Tenemos que llegar unidos. Y para unirnos tenemos que soltar nuestras diferencias, nuestros prejuicios, nuestras barreras que nos separan, ¿no?
Ya. Yeah. Sin embargo, parece, Santiago, que cada vez hay más convulsiones en el planeta, tanto a nivel social como físicamente.
En el mundo de la apariencia,
más
sí.
Más diferencias, más divisiones.
Pero esas diferencias son las que están provocando la unión. Este 15 de octubre es la primera gran manifestación de unión planetaria. Se hablan de más de 300 ciudades por todo el mundo. Eso es un sentido de la unión, ¿no?
Dice Santiago, micrófono cerrado, que está a gusto. ¿Estás a gusto en España siempre?
Siempre, dices. Siempre.
¿Como volver a casa?
Es como volver a casa, sí.
A mí me pasa en México.
Sí, sí. Hay una conexión muy poderosa entre nosotros.
Pero ¿por qué México está tan convulso? Drogas, el gobierno, guerra entre los narcos y la
corrupción,
sociedad.
Corrupción.
Tremendo, ¿por qué?
Pues porque se tiene que derrumbar la corrupción, el sistema de la impunidad, de la corrupción, que ha sido el que lleva 500 años en, digamos, impuesto, ¿no?
Ya.
Y se tiene que desnudar, se tiene que hacer visible todo. Está saliendo la pus. Cuando sale la pus, porque la herida profunda ya está sanando. ¿Sí? Tenemos que abrazarnos, tanto nuestro lado indígena como nuestro lado español. Ese es ahorita la coyuntura de México. Ya. Abrazar los dos lados.
Sin embargo, los indígenas cada vez están... Me mandaron otro día, no te voy a decir de dónde, unos indígenas de cierto lugar que estaban machacados, siendo masacrados también por el propio gobierno, les quitaban las tierras,
sí, sí, sí.
Etcétera, etcétera. Está ocurriendo en muchos lugares. No damos valor a eso, ¿no?
Claro, son los gobiernos, pero a la vez eso está logrando tomas de conciencia del ciudadano común. No va a ser a través del gobierno, eso que nos quede claro, de ningún gobierno va a ser eso.
¿La revolución de dónde viene? ¿De los propios seres humanos?
De los seres humanos, que vamos a comprender que el ser humano tiene que estar por encima de todas las instituciones, por encima. Hoy están todas las instituciones encima del ser humano. Estamos viviendo el mundo al revés, totalmente.
Ya. ¿Qué significa creer es crear?
Creer es crear es un mantra, yo diría, es la unión de los dos hemisferios, es el punto de sincronía, el punto de fe también, es un punto de fe. La fe es la que mueve el juego. Entonces, creer es la fe, es la llave, la compuerta, la certeza. Tienes que dar ese paso. Pero simple es el punto de sincronía. ¿Entre qué? Entre el cielo y la tierra. Entre el espíritu y la naturaleza.
Ya. Como dicen, ¿estás de acuerdo con lo que dicen muchos físicos que están demostrando que el propio cerebro del ser humano es el que cambia la realidad, o que según tú veas la realidad?
Por supuesto.
Así es.
Cuando cambias la forma de ver las cosas cambian de forma. Ese es el principio de creer es crear.
Y así es tan sencillo.
Es tan sencillo, aunque no es tan sencillo cambiar tu forma de ver las cosas, porque hay que tirar muchas cosas.
Quiero decir,
¿no?
¿Qué hay que hacer para cambiar
esa
forma?
Hay que desaprender, hay que desaprender, hay que aceptar que la realidad tal como te la contaron no es así. Hay que tener el valor de dar el paso qué, al vacío, y ese vacío se llena cuando das el paso, eso es la fe. Entonces hay que tener ese valor de cambiar, y en ese momento te das cuenta que eres un alquimista, somos alquimistas, todos somos alquimistas.
¿Todos podemos conseguirlo?
Por supuesto, esa es la magia de la vida, es eso, todos somos creadores, nacimos para crear y recrearnos con la vida.
Y tenemos, casi a punto de terminar, ayudas galácticas de esos mayas.
Claro, tenemos ayudas, cada uno tenemos una ayudas en lo que le llamas ángeles, le llamas seres de luz, le llamas guías, le llamas mayas, como cada quien le quiera llamar. Todos tenemos estas guías. Lo único que tenemos que permitirles que entrar a nuestra vida. Ese es el libre albedrío.
¿Y va a ocurrir ese proceso, está ocurriendo ese proceso en todo el mundo, en diferentes culturas, en Asia, en África?
Claro, a través de las redes, es una forma muy simple de comprender ese proceso. Estamos en España, en Radio Nacional, hablando de esto.
Sí, estamos en Radio Nacional. dónde vamos? Hacia...
hacia la luz. Hacia la reconexión.
¿No nos vamos a quemar?
No, para nada. Nosotros estamos más quemados ahorita. Más quemados que ahorita. No se podría ya.
Es un proceso esperanzador. Por lo menos es el mensaje que algunas personas como tú están trayendo al mundo, ¿no? Pero a veces parece tan sencillo.
Es lo que quiero creer, por lo menos.
Ya, y si lo crees, es verdad, ¿no?
Absolutamente.
Si hubiera mucha gente que creyera eso, podríamos transformar el mundo, claro. Llegar a esa masa crítica.
Cambiar tu foco, dejar de ponerlo en el miedo, ponerlo en la luz de la posibilidad de que algo puede suceder distinto. Cuesta lo mismo.
Independientemente de que haya todos esos poderes que intentan seguir manteniéndose en la sombra y en el miedo y en el...
Pero ya muy en la luz estos poderes. Ellos viven en la oscuridad, pero cuando ya está saliendo toda la luz, ya no pueden sostenerse. Se sostiene mientras esté oscuro.
Ya. ¿Para cuándo crees que vamos a poder ver este proceso, vivirlo? Lo estamos viendo ya, evidentemente, mucha gente. Uh-huh. ¿Pero por cuándo se va a hacer más tangible para el resto del planeta? Yo y creo... que no haya vuelta atrás de esa sociedad.
Yo creo que ya el proceso ya no hay vuelta atrás. Ya digamos que el bebé ya sacó parte de su cabecita. Falta el cuerpo, pero ya. El parto ya está, ya está. El bebé ya se ve la cabeza del bebé.
Me da gusto hablar contigo, Santiago,
igualmente.
Y que seas tan optimista. Has venido a España a presentar una película que se llama Los Artesanos, ¿no?
Artesanos.
Yo no la he visto todavía. ¿Es la continuación de Querer es Crear?
No necesariamente. Digamos que es la puerta que nos abrió Querer es Crear para entrar más hacia adentro todavía. Artesanos es todavía más profunda.
¿Sí?
Sí, sí. Porque son muchas voces unidas a través de todo un... es una vibración, pero son muchas voces, son arquetipos más amplios.
Ya, creo que hay una presentación mundial el 11 del 11 del 2011.
El 11, 11, 11 se comparte al mundo, sí.
¿En dónde?
A través de la red.
A través de la red.
Y en muchos cines, pero básicamente a través de la red.
O sea, que habrá que estar atento. ¿Cuál es la página web?
A través de Querer es Crear. Va a ser en la misma página de Querer es Crear, ahí va a estar Artesanos.
Ya. ¿Y has venido a España a recorrer el Camino de Santiago? Porque vas a hacer también una película sobre él.
Vamos a hacer una película sobre una experiencia en el camino, básicamente en la parte de Galicia, sí.
¿Se puede contar algo de la experiencia o...?
No, porque las películas de vida nunca saben ni cómo empiezan ni cómo acaban.
Ya.
Son sincrónicas.
¿Y solamente la parte de Galicia o...?
Solamente la parte de Galicia va a ser.
¿Conoces, supongo, Fontcebadón llegando...?
Sí, sí, son las 6 etapas últimas del camino.
Sí.
Uh-huh. La parte de celta del camino, que es la que más me interesa a mí, sí.
Y esa la pondrás también en la red para que la veamos todos.
Sí, sí. Va a ser... las películas de vida nacieron para ser compartidas.
¿Y de qué vivís si no sacáis dinero de eso?
Porque hay mucha gente que ya comprende que cuando compartes estás multiplicando y generando abundancia de otra manera. Por ejemplo, Artesanos se van a asumir un par de marcas a la película.
¿Sí?
El mensaje, sí, sí.
¿Marcas comerciales que andan por ahí?
Marcas que de alguna manera se identifican con el mensaje de Artesanos, ¿sí? Que también están cambiando ellos.
Qué bien.
Las marcas están cambiando también.
Este es Santiago Pando, por fin llegó a España y estuvo en nuestro programa. En un momento damos más información por si queréis reconectar con él. Tendríais que ver la cara que tiene de sinvergüenza, de golfo, de pícaro, de... ¿Eh?
Así es. Yo no llegué por el lado obediente aquí.
Sí, pues ha sido un placer que has estado con nosotros. Forma de contacto, de nuevo, repite esa página web para que puedan verla.
Creerescrear.com.
Así de fácil.
Así de simple.
Vale, ha sido un placer. Espero volver a verte en México este año, próximo año, 2012. Vamos a estar, espero que muchas veces por allí.
Invitado en la casa.
Será un placer. Y que podamos ir a ver a ese personaje, San Cristóbal de las Casas.
Sin duda.
Te deseo lo mejor.
Estamos juntos.
Me encantará. Que vaya bien el Camino de Santiago y el resto del camino.
Gracias, gracias.
Gracias.
Un honor estar aquí.
Gracias. Ese era nuestro invitado, Creer es Crear, de Santiago Pando. Lo anunciamos, por fin ha estado con nosotros. Y teníamos un concurso, 5 libros de estos peluches de Dios. Nuestro primer invitado, Fran Ortega, y son para Diana Calcaño, de Formentera, Pilar Cremades, de Huelva, Enrique Fernández Sánchez, de Orense, José Antonio Soto, de Palencia, y María Elena Monte de León. Ponernos en contacto con nosotros para darnos vuestra dirección y os haremos llegar ese premio que ya veréis, os hará disfrutar. Las gracias a Paco Bermúdez, que controló nuestro mágico sonido en esta última parte del programa. Y a todos vosotros por estar ahí escuchando. Mañana segunda cita. Estamos un tanto místicos. Vamos a hablaros de algunos de los prodigios que están ocurriendo en este momento y que podamos vivir en primera persona. No os lo perdáis. Hablaremos de tiburones y otras muchas más cosas en esta segunda cita aquí en Radio Nacional. Disfrutar del fin de semana, la invitación a que sigáis en esta sintonía en Radio Nacional, y mañana a partir de la una, a las dos en el resto de España, una en Canarias, dos en el resto de España, nos encontramos aquí. Ahora hasta las cuatro os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y vamos a celebrar el cumpleaños de nuestra compañera Yolanda Nieto, que está por ahí cumpliendo años con Tarta y todo. Cuidaros, ha sido un placer, nos vemos, hasta mañana.